Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
Ecuador. Lenín Moreno oficializa salida de la UNASUR.
Bolivia, presidente Evo Morales acusa a Estados Unidos de fomentar el terrorismo y el narcotráfico para robar recursos naturales de otros países.
Honduras, presidente Juan Orlando Hernández pide más presupuesto militar.
Nicaragua, gobierno compra un banco para fomento a la producción.
Chile, mapuches exigen traslado de presos políticos.
Paraguay, reanudan juicio político a controlador general y miembro de la Corte Suprema.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
El gobierno ecuatoriano anunció el miércoles que abandona la Unión de Naciones Suramericanas por falta de operatividad en los últimos 2 años. El mandatario ecuatoriano comunicó el mensaje durante un discurso a la nación que se esperaba desde hacía meses y en el que justificaba la decisión de abandonar el organismo de integración regional.
Hoy quiero comunicar al Ecuador nuestro retiro definitivo de UNASUR. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. UNASUR entró en un final sin retorno desde hace un año. La mitad de los Estados miembros ni participan ni contribuyen. La Secretaría General no tiene titular por más de 2 años y el personal ha ido disminuyendo sensiblemente.
La salida de Ecuador se produce meses después de que el presidente ecuatoriano descartara públicamente su retirada de la UNASUR en una rueda de prensa en la que sí comunicó que el país sudamericano abandonaba la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos.
El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, ha anunciado que pedirá la devolución del edificio sede de la UNASUR, donado en 2016 para instalar una universidad. Tras la toma de esta decisión, Ecuador se convierte en el 7º país que deja la entidad y suspende su participación en el organismo después de que ya lo hicieran el 20 de abril de 2018 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú.
Al respecto, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa expresó la misma jornada mediante un mensaje en su cuenta de Twitter que con esta medida se firma la sentencia de muerte del organismo.
La UNASUR es una organización regional intergubernamental que entró en funcionamiento en 2011. Desde su conformación ha tenido por metas construir una identidad y ciudadanía suramericana y desarrollar un espacio regional integrado.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que Estados Unidos fomenta el terrorismo y el narcotráfico para poder saquear los recursos naturales de otros países.
Yo siento que Estados Unidos fomenta e impulsa el narcotráfico y el terrorismo y con ese pretexto garantizar sus bases militares, pero no para erradicar el terrorismo ni el narcotráfico, sino más bien su pretexto de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, como tener controlado a ese país para saquear sus recursos naturales.
En un discurso ofrecido el martes en la ciudad de La Paz, Morales insistió en que no existe la denominada guerra a las drogas, sino que se trata de una política de intereses netamente geopolíticos.
Tras recordar que antes de su gobierno existía un sometimiento total de Bolivia a Estados Unidos, Morales destacó que tanto el pueblo boliviano como toda Latinoamérica lucharán ante las conspiraciones imperialistas contra la región.
500 millones.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha solicitado al Parlamento que se apruebe un aumento de presupuesto para la creación de más unidades militares y policiales.
Sí se ocupan en muchos lugares más policías militares. Ahora la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas también nos la están pidiendo en muchos lugares. Entonces, tendríamos nosotros que hacer las revisiones que ya se está haciendo de parte de finanzas y tener mayor presencia.
El aumento del presupuesto a los renglones de seguridad y defensa han crecido desde el año 2010, según el Foro Nacional de la Deuda Externa de Honduras. La defensora de derechos humanos, Reina Rivera, advirtió del trasfondo político de esta maniobra, que podría ocultar una trama de corrupción.
Hay que ver realmente cuál es el trasfondo detrás de esto. Puede ser un trasfondo político, pero también puede ser un trasfondo también de corrupción. Recuerda que el presupuesto de defensa y seguridad no se audita.
Según Berta Oliva, representante del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, se trata de un incremento de la represión.
En eso se refleja nuestra aseveración de la intolerancia. Quieren someter a los gritos que aún resisten de la ciudadanía a la brutalidad como se ha venido generando desde el 2009 a la fecha.
El gobierno ha utilizado videos de supuestos criminales amenazando a Hernández o en asaltos para justificar el discurso oficialista de la necesidad de más policías y militares. Los representantes del Observatorio de la Violencia de la Universidad Estatal Hondureña dicen que no es justificable la solicitud de un aumento de presupuesto, que existen otros mecanismos para luchar contra la criminalidad.
Existen críticas constantes a la militarización de la sociedad hondureña, quienes han visto disminuir su presupuesto en salud y educación, pero aumentado el militar. Migdonia Illestas, representante del Observatorio de la Violencia, cuestionó el uso opaco de estos recursos.
El sentimiento de temor lo tiene la ciudadanía, y el que el Estado, el gobierno o los funcionarios piensen que por eso se les va a aumentar tanto dinero sin el uso transparente de esos recursos, con la opacidad que se manejaron y a discreción que se han manejado, no es posible.
Reina Rivera constató el crecimiento desproporcionado del presupuesto militar en Honduras en relación a otros presupuestos de carácter social.
El presupuesto de defensa y seguridad ya se incrementó en más de un 400%, es el presupuesto que más ha crecido de todas las instituciones del Estado. Más bien, en el caso de educación hay una pequeña tendencia a la baja, en el caso de salud hay una tendencia a que el presupuesto se mantiene estático.
Las autoridades de la Secretaría de Finanzas hondureña han declarado que no habrán más impuestos para lograr el nuevo presupuesto solicitado por Hernández.
El gobierno de Daniel Ortega ordenó la compra del Banco Corporativo, una entidad financiera que fue creada con fondos de la Cooperación de Venezuela. La adquisición de esa entidad por parte del Estado nicaragüense la convierte en un banco nacional que fomentará la producción agrícola y pecuaria de ese país. El diputado Douglas Alemán celebró esta decisión.
A esta Asamblea Nacional venimos con la firma de más de 40.000 productores exigiendo y pidiendo al gobierno la restitución de nuestro banco. Ahora, con la adquisición del Bancor y la conversión de este banco en un banco nacional, nosotros vemos alimentado nuestro sueño de poder tener una instancia que atienda la demanda crediticia que tenemos los productores nicaragüenses.
Algunos diputados sandinistas aseguran que la adquisición del nuevo Banco Nacional favorecerá al sector productivo del país con préstamos con bajas tasas de intereses. Gualmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto, defendió esta decisión.
Es muy cierto de que la mayoría de los recursos que capta el sistema financiero tradicional convencional, especialmente los bancos de este país, en una altísima proporción de su cartera, no van dirigidos al sector productivo de nuestro país.
La ley creadora del nuevo Banco Nacional señala que, del total de las ganancias de la entidad financiera, se podrá transferir al Estado más de 10% de utilidades anuales. Otros legisladores destacan que los recursos de ese nuevo banco garantizarán mejoría en la producción nacional con la colocación de más financiamiento.
La compra de Bancorp le costará al Estado de Nicaragua más de 22 millones de dólares, los que serán pagados en un plazo de 5 años con una tasa de interés del 6% anual. Según el economista Cirilo Otero, la compra de ese banco, que fue creado con dinero de Petróleos de Venezuela, saldrá de los recursos aportados por los nicaragüenses en sus impuestos.
Definitivamente eso va a ir como un gasto, ¿verdad?, en el presupuesto general de la República de los próximos 10 años por lo menos, pues, porque en los próximos 3 o 6 años, como dice el decreto, no va a haber capacidad de pago. Entonces, en los próximos 10 años sí efectivamente va a estar en el presupuesto general de la República este pago.
Por su parte, los diputados opositores temen que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Petróleos de Venezuela afecten la funcionabilidad del nuevo Banco Nacional, debido a que fue creado con fondos venezolanos.
500 millones.
Integrantes de comunidades mapuche se reunieron en las afueras de la Dirección Regional de la Araucanía de Gendarmería de Chile para exigir el traslado de la cárcel de los presos políticos mapuche del caso Luxinger Macay. Luis y José Tralcal, desde el penal de Yancahue, en Valdivia, al de Temuco. Lisette Melillán, familiar de uno de los detenidos, expuso sus reclamos y denunció maltrato policial.
Para exigir el traslado de nuestros familiares, ya que ellos el día 1 de marzo fueron trasladados a Temuco bajo un ordenamiento del Tribunal de Santiago, al que Gendarmería dio incumplimiento y los llevó de mala forma a Valdivia sin su consentimiento y casi secuestrados en la noche.
La consigna de los presos políticos mapuche es nunca más condenados por testimonios bajo tortura. Juan Carlos Troncal, hijo de uno de los detenidos, se expresó al respecto.
Ellos mantienen la línea en la cárcel, fueron condenados de manera injusta y en una condición política donde el gobierno de Sebastián Piñera finalmente direcciona hoy día la política de la persecución a dirigentes mapuche con la militarización y también con el encarcelamiento de dirigentes. Ellos mantienen la convicción alta y hace un llamado también al pueblo mapuche a mantener la lucha de reivindicación territorial.
Las comunidades plantean que el ejecutivo del derechista Sebastián Piñera ha mentido sobre el asesinato de Camilo Catrillanca y han entregado una carta a Gendarmería de Chile en el marco de la jornada de agitación desarrollada en Santiago, Valdivia y Temuco. Lisette Melillán denunció el carácter político del proceso y advirtió sobre futuras movilizaciones.
Hay una condena de orden político que viene de mandato de los ricos y que el Ministerio de Justicia a través del Estado hace un cumplimiento. Y por eso no vamos a descartar cualquier tipo de movilizaciones.
Juan Carlos Trancal, hijo de uno de los detenidos, denunció la política represiva del gobierno chileno contra los mapuches.
Acá el Estado, el gobierno, mediante el Ministro de Interior y el presidente Sebastián Piñera también ocultan y avalan finalmente este tipo de represión donde no se ha hecho justicia hasta ahora con Piñera y Camilo Catrillanca y no se ha hecho justicia con muchos otros que fueron asesinados.
Los mapuche presentarían antes de 2 semanas un requerimiento ante la Corte de Apelaciones de Temuco para insistir en el traslado y se analice la situación que les aqueja en su privación de libertad.
La mesa directiva del Senado paraguayo fijó fecha para dar continuidad a los juicios políticos contra el contralor José Enrique García y el ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Garay Sucolillo, en medio de cuestionamientos por casos de corrupción.
Ambos procesos llevan más de un año dilatándose a pesar de los reclamos de varios sectores de la ciudadanía. El senador por la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, Dario Monjes, explicó esta decisión.
Nosotros hemos tomado esa decisión porque hemos conversado en el plenario, hemos dado el plazo suficiente para venir a asumir su defensa, tanto al contralor que se va a empezar el 26, tanto al ministro de la Corte que también va a empezar el 30 de abril, y tenemos el tiempo suficiente para ir a analizar también los motivos de la acusación y tomar decisión todas las bancadas.
Según varios senadores, las bancadas aún no tienen sus votos definidos y la forma legal del juicio político al contralor genera varias dudas que crean aún más incertidumbre sobre el resultado final. Hugo Richard, senador por el Frente en Guazú, expresó su esperanza de que se logre mover el proceso del punto muerto.
Yo creo que ahora se van a empezar a mover las cosas y vamos a escuchar la opinión de las demás bancadas. Nosotros también vamos a empezar a estudiarlo como bancada. Estamos remitiendo todas las documentaciones a nuestra asesoría jurídica y en base a esos dictámenes vamos a tomar también una posición sobre este tema.
Deciré más, senadora del Partido Democrático Progresista, constató divergencias en el enfoque legal del proceso entre las partes.
Un grupo de senadores, entre los cuales nosotros nos incluimos, creemos que como no inició el juicio todavía, los fiscales pueden arrimar pruebas. Otro grupo dice que esa etapa de arrimar pruebas está preclusa y entonces eso se le encomendó a la asesoría jurídica.
La gran puja que se esconde detrás del juicio político es quienes reemplazarán a los funcionarios de ser destituidos. Esto genera muchas dudas sobre la resolución final del proceso. La bancada del Partido Liberal Radical Auténtico será clave y muchos aseguran que no apoyarán la destitución porque el subcontralor es de origen colorado. el mismo signo político del gobierno actual.
Estimados oyentes, Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.